presento a Antonio Lara, que seguramente se está como relamiendo por estos chocolates de Deleitarte. Buen día, Lara, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo andás, Nano? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, bien.
La verdad es que sí que me estoy relamiendo.
Sí, sí, Deleitarte, que guárdese Deleitarte. Eso en la memoria.
Deleitarse, muy bien. Bueno, sí, nos hace falta deleitarnos de
sin duda.
Y tener algo de dulzura en estos días asiados, si se quiere, ¿no? ¿Cómo sí. anda?
Bien, bien, estrenando abril.
Ah, sí, sí, encerradito.
Sí, sí. La verdad cayó un lindo chaparrón, ¿sabes? Yo tengo un techo de lata acá que... De lata, va, lata no es la palabra correcta, pero ese techo que hace el ruidito, ese campero de la siesta.
Sí, sí, sí. Y viene para dormirse una siestita ahí, ¿no?
Sí, tuve que cerrar la ventana porque no es una cosa muy radial que digamos, pero en un momento pensé en convocar a Rega y a Gol a un momento de chaparrón sobre el zinc, que es algo muy lindo de escuchar, es un lindo sonido. Pero bueno, no le quiero interrumpir lo suyo, usted viene con algo preparado. Cuéntenos sí, que hacia dónde lo llevaron los pasadizos de su mente en el día de hoy.
Bueno, justamente hoy se está cumpliendo un mes del gobierno de Lacalle Pou y se lo hace en medio de esta lucha contra el COVID-19, pero también algunos otros demonios. Durante las crisis es cuando se puede distinguir a un líder. Lo estamos viendo ahora. El presidente de Lacalle Pou cumple un mes en el poder y según dos encuestas, Factum, dado a conocer este lunes, equipos en la víspera, las aprobaciones ciudadanas superan largamente el porcentaje de votos con los que llegó a la presidencia. Que sí. Recordemos, fue un 48% tras el balotaje, ¿no? 64% le da Factum, 65% equipos, son los porcentajes de aprobación que obtiene el primer mandatorio en este primer mes, como ya decíamos, mediado por la lucha contra el coronavirus.
En el medio temporal.
Sí, prácticamente es el único tema que abarcaba. Que la vida continúa en otros aspectos, en los aspectos malos y buenos también, ¿no? Bueno, pero la ciudadanía ha premiado con estos datos, ha premiado a Lacalle porque de alguna manera ha conseguido tomar decisiones o ha tomado decisiones justas en el momento justo. Y eso ha generado una ola positiva con su gestión de crisis, que está apuntalada por su mejor escudero, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que es quien encabeza generalmente las conferencias de prensa, salvo cuando aparece Lacalle Pou. Y Álvaro Delgado es un hombre que lo hace de una manera clara, directa, transparente, dando tranquilidad, aunque le está pasando factura, ¿no? Se nota que está muy muy cansado porque es evidente que esto debe provocar una tensión muy grande, ¿no?
Sí, sin duda.
Sin duda, ¿no? Pero Lacalle también ha conseguido, y quizás esto es lo más complicado, domar a la oposición. La reunión que tuvo ayer con el Frente Amplio, lo que ha dicho en la entrevista que le hicieron a Miranda, demuestra que...
Lo que dijo ayer Vergara también, ¿no?
Lo que dijo Vergara.
Económica.
Lacalle ha logrado domar a la oposición, que estaba un poco ahí, que no sabía cómo pararse, y también al PIT-CNT, o sea, la oposición política y la social, y también al PIT-CNT. Ninguna encuesta ha preguntado sobre cómo se ve al Frente Amplio y al PIT-CNT en esta emergencia, o sea que creo que será un buen ejercicio. Ayer averiguando ahí me dijeron que probablemente en esta semana haya una encuesta justamente de cómo ve la ciudadanía el comportamiento de tanto del Frente Amplio como del PIT-CNT, lo de la caceroleada, todo aquello, ¿no? Porque sí, hace 15 días el PIT-CNT realizó una protesta contra el gobierno, pero los números han sido claros y bueno, no se ha visto afectada la imagen de Lacalle, ¿no? Y como contrapartida, en cierta medida ha sido un boomerang para la dirigencia sindical toda esa movilización, a lo que se sumó un factor inesperado que fue el audio de Molina.
Sí.
Y recordemos, cuando se conoció el audio ese, donde dirigido a los trabajadores de su gremio, de Antel, o la dirigencia media del sindicato de Sutel, allí insulta a la calle. Pero el insulto tapó lo que para mí fue lo más grave y de alguna manera indignante, ¿no? Cuando dice, no, a nosotros nos dejan muy expuestos porque públicamente salir a decir que no queremos que se nos descuente para dar las precisas nos deja muy mal parado. Es decir, esa cosa de estar mirando qué es lo que puede afectarnos o no, y no pensando que efectivamente esa solidaridad que pregonan se lleva adelante porque sí se quiere ser solidario con los que están pasándola mal.
Sí, Molina, y lo remata diciendo el inteligente, este es inteligente, este y ahí lo vuelve a insultar, sí. ¿No?
Claro, pero cómo es este... Vos te das cuenta, Nano, que el concepto manejado es un concepto...
triste.
Que,
a mí me dio tristeza.
Sí, porque ¿sabes qué? Nosotros, que estamos siendo el público objetivo de esta pandemia, conocimos otros dirigentes sindicales, ¿no?
Sí, tuve el gusto de conocer a Delía, que me imagino que no miraría con buenos ojos una cosa así.
Por supuesto que no. Como no ha mirado el 90% de la población, porque uno lee las encuestas, que aprueban esto, incluso los propios empleados públicos, que se pueden llegar a ver, entre comillas, lo digo, afectados por este descuento, ¿no? Molina se disculpó por los dichos, luego se ve que lo apretaban para decirle, bueno, disculpate, porque primero fue... Abdala que habló con Álvaro Delgado, bajando la pelota al piso, y después Molina, lo hizo Molina a través de una nota que salió en el portal del Pichenete. A no dudarlo, en términos de imagen, el audio de Molina favoreció notoriamente a la calle. Fue lo mejor que le pasó en estos últimos días. Y todo esto que he relatado así, muy sucintamente, pasó en esta última semana, y parece que ha pasado muchísimo más tiempo. Es decir, es de una tan vertiginoso todo lo que ocurre que perdemos la noción del tiempo, ¿no? Y bueno, y algunos dirigentes del Frente Amplio, viendo todo esto, empezaron a leer el panorama que se estaba presentando y que no le era favorable en esa oposición radical al gobierno, también en el talante con el gobierno. Fueron algunos dirigentes aislados, primero Cristina Lustenberg en algún momento,
Orsi,
después estuvo gente del equipo económico, Ferreri, de lo que era el equipo económico, y este lunes el que le dio un impulso muy fuerte a todo ello fue Daniel Pastori, ¿no?
Sí.
Que digamos, él habló de un entendimiento con el gobierno, y cuando dijo Pastori, dijo, mire, se están tomando las medidas adecuadas, y dijo, bueno, está, agregó, hay que profundizarlas, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, que está de acuerdo el Frente Amplio, que está de acuerdo el PCNT, que está de acuerdo el propio gobierno también, saben que hay que profundizarla porque la crisis que se nos viene, o que ya tenemos, es muy profunda también, ¿no? Entonces ayer se dio un nuevo estado del alma, lo quiero nombrar así, entre el gobierno y la oposición, donde la calle recibió a esta delegación del Frente Amplio, que presentó una serie de medidas, o sea que tras la reunión se echó aceite en la relación gobierno-oposición. Pero todo esto, porque estamos hablando de liderazgos también en todo esto, ha sido llamativa, ya no sé si compartís conmigo, la ausencia de Daniel Martínez en todo esto. Daniel Martínez fue el candidato del Frente Amplio, fue al que le ganó la calle. Fue el hombre que encarnó, el candidato único del Frente Amplio, que encarnó las expectativas de los ciudadanos frente amplistas, o de los votantes frente amplistas, de hacer un nuevo gobierno.
Y sigue siendo candidato, además.
Y ahora es candidato a la intendencia, ¿no? Pero yo lo que planteo es que Daniel Martínez podría haber tomado el toro por las astas,
sí.
Porque... Hace una semana, en el Frente Amplio había confusión. No se sabía para dónde se podía ir. Y podía haber encabezado, con una conducción firme, podría haber encabezado una posición constructiva. Es decir, agarrar eso. Yo fui el candidato, yo puedo, como es tomar, yo puedo decir esto. Hubiera sido muy importante que hubiera dado una opinión sobre la necesidad de estar al lado del gobierno apoyando a quien enfrentó en las elecciones. Porque me consta que eso es lo que piensa. Hubiera sido una muy buena señal. Y es cierto también, por otro lado, que a Martínez se le hace difícil marcar una posición porque en última instancia no tiene el respaldo de una bancada. Sí, claro, no tiene una bancada que lo respalde. Ni siquiera tiene un partido, porque el Partido Socialista lo banca, pero hasta ahí nomás. Pero yo creo, a no dudarlo, que no dudaría que habría sido un buen momento para no especular, para demostrar que Daniel Martínez no fue solo un candidato, sino que puede y que quiere ser un líder partidario. En momentos en que el Frente Amplio justamente no lo tiene. Pero prefirió no hacerlo. Prefirió jugar en lo corto, en su partido por la reelección de Montevideo. Y ese es su objetivo, punto, ya está. Pero no va a ir más allá de eso. Entonces, en la coalición multicolor, más allá de la calle, Delgado ha sido destacado por todos, el trabajo del canciller Ernesto Talvi, ¿no? En ese trabajo de traer uruguayos al país, sacar extranjeros del país, que ha sido reconocido
internacionalmente.
Gestión, internacionalmente.
Hay inclusive circulando un meme con la película Búsqueda Implacable.
Exacto, sí.
Con
sí.
Una campera de cuero y un arma diciendo los buscaré, los traeré, estén
donde estén. Sí, sí, sí. También hemos visto al ministro de Defensa, Javier García, que puso en marcha, en acción, eso de vigilar las fronteras. Y ahora tuvo que cambiar sobre la marcha y, bueno, vigilamos las fronteras para evitar el ingreso de gente y ayudar a las aduanas, pero también dar apoyo para enfrentar el virus, ¿no? Entonces, ha tenido una actitud, un trabajo destacable. La figura de Salinas. El ministro de Salud Pública cobró importancia justamente por el momento que se vive, pero es indisimulable la tensión que hay. La dupla a la calle Delgado no tiene buena química con Salinas. Se ha visto cuando han estado en las conferencias de prensa, cuando ha estado a la calle y Delgado y Salinas gobernantes o integrantes del gobierno, que la química con Salinas no es buena. Y se lo ve siempre como con distancia más allá de la social.
Sí, más de 2 metros.
Sí, sí. Y Salinas, a su vez, tiene problemas internos en su propia cartera por su propio accionar, porque, y esto lo ha revelado primero Brecha, luego La Diaria, que los referentes técnicos de las áreas de epidemiología del Ministerio de Salud Pública pusieron sus cargos a disposición. Y las renuncias, esto fue el miércoles pasado, ¿no? Y las renuncias no fueron aceptadas. Entonces allí lo que planteaban es que había que había diferentes miradas entre la recomendación técnica y las decisiones políticas. Es decir, bueno, ¿quiénes son los que toman las decisiones? ¿Cómo se hace? No toman en cuenta a los técnicos, bueno, ese es un problema que llevó a que haya mucha gente dentro de la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública que planteara sus discrepancias. Parece que es que hubo un encuentro donde se salvaron esas discrepancias, y a su vez tuvo que ir Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto,
a dar el apoyo.
Partido al que como se pertenece Salinas, a darle el respaldo y aventar rumores de renuncia. Fíjense que en menos de un mes ya se estaba hablando que Salinas iba a renunciar, y si esto hubiera ocurrido, hubiera sido una muy mala señal. Y seguramente esto sí hubiera afectado a la imagen del presidente. Porque hasta ahora esa orquesta multicolor viene afinando bastante bien, salvo este caso anotado. Y las salidas de tono con Manini Ríos. El mensaje aquel hablando en el video, como si él fuera el gobernante, no cayó nada bien en el piso 11 ahí de la Torre Ejecutiva. Y una vez más, Manini busca marcar los tiempos, los ritmos de la coalición, marcar el perfil, y lo quiere hacer por afuera, sin consultar, y sin registrar, y esto es lo más importante, que esas salidas de tono no caen bien en la población. Y ahora, Nano, se vienen momentos duros, muy duros, sobre todo en la afectación del empleo. Hace dos días, la OIT hizo público un informe donde alerta que, de acuerdo a la caída que pueda tener el PIB en el mundo, entre un 2 y un 8%, de acuerdo a esa caída, puede afectar los puestos de trabajo entre 5 y 24 millones de puestos de trabajo. O sea, es un dato como es este...
Enorme.
Enorme, ¿no? Igual, para tener una idea, ¿no? La recesión global aquella en 2008-2009 se llevó 22 millones de puestos de trabajo puestos, ¿no? O sea, que desaparecieron. Pero Uruguay ni se enteró en aquel momento. Pero ahora los números son elocuentes, ¿no? Hay 80.000 personas enviadas al seguro de paro desde que se desató la crisis del COVID. O sea, es un dato muy importante y muy duro para llevar, ¿no? Y con respecto a la epidemia en sí, aquí en Uruguay está más o menos controlado, parece, ¿no? Está dentro de los parámetros que se marcó el gobierno, sin la necesidad de tener que decretar la cuarentena obligatoria, pero está claro que no hay que bajar los brazos. Y si en algún momento el gobierno, como creo que va a ocurrir en algún momento, se va a ver en la obligación de poner a hibernar el país, esto se debe hacer en conjunto con los agentes sociales, es decir, trabajadores, empresarios y la oposición política. Y de esta manera se logrará que todos estemos codo con codo, junto con el gobierno, frente a la pandemia como una causa nacional. Es decir, si se tiene que tomar esa decisión, porque no se sabe cómo se está moviendo esto, ¿no? Y por último, esto el otro día lo hablábamos, Nano, en algún intercambio que hicimos, ¿no? ¿Cómo está cambiando la cabeza de todos nosotros, ¿no? Entonces, voy a recomendar alguna lectura. Hay un librito que es una iniciativa editorial de ASPO, Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que juntó en un librito que se puede bajar en las redes el pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia. Se llama Sopa de Wuhan. Entonces hay pensadores de Alemania, Italia, Francia, España, Estados Unidos, Corea, Eslovenia, Bolivia, Uruguay, Chile, bueno.
Interesante.
Junto todo lo que está, junto lo que ha sido público, que se ha producido por ahí, lo juntó todo en este librito de unas cerca de 200 páginas, se puede bajar.
¿Cómo se llama el libro?
De internet, ponen Sopa de Wuhan.
Sopa de Wuhan,
claro. Sopa de Wuhan, ASPO, por si quieren ponerle algo más, pero Sopa de Wuhan, pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia, me parece que es bueno para leer y es gratis.
Sí, más en tiempo de cuarentena, ¿no? ¿Qué otra cosa hay para hacer?
Claro, y aparte, claro. Y en otra cuerda, pero no menos interesante, recomiendo leer una entrevista que se publica hoy en el Diario de la Nación. Es una entrevista que hizo Alconada Amón, periodista de investigación de la Nación, que muchas veces ha venido acá a Uruguay, ha dado conferencias, charlas. Es una entrevista a Martin Wolf. Martin Wolf es el columnista económico estrella de Financial Times, donde se titula Coronavirus. Martin Wolf es una catástrofe de la que acaso no nos vamos a recuperar realmente por décadas. Y vislumbra un escenario post-pandémico con convulsiones sociales, económicas y psicológicas en el orden global, con fuertes críticas a China, a Europa y a Donald Trump. Entonces, con estas dos recomendaciones, seguimos lugar a dudas.
Muy bien. Buen estreno de abril, amigo Ladra.
Bueno. No sabes cuánto extraño abrazar a la gente, ¿no?
Sí, se extraña. ¿Eh? Se extraña, sin duda. Pero llegará.
Sí, estamos acá con mi hija, por ejemplo, que estamos los dos. Ella vive en el apartamento de al lado del mío, o sea que... La tengo, pero ella está en el suyo, en el mío. Lo único que hacemos es almorzar, ¿no? Juntos, pero con distancia social, ¿no? Y de verdad, qué cosa extraña que estamos viviendo, ¿no?
Sí, sin duda, pero dejará algún aprendizaje.
Por supuesto que sí.
No le quepa la menor duda. Como siempre, un placer escucharlo y reflexionar con usted.
Bueno, un abrazo grande y saludos para todos por ahí.
Gracias, Antonio Ladra. Nos vemos.